con ustedes, que es convincente. No solo elegimos al presidente del país, defendimos nuestros valores, nuestra vida pacífica, nuestra soberanía y nuestra independencia.
Y hasta aquí las informaciones. Gracias por la sintonía. A continuación, Cuba al Día con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 23 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un placer, Delfín Coca en el control técnico en la tarde de hoy del espacio, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción general. La agenda cargada, como siempre, tendremos varias denuncias importantes en el espacio. Hablaremos de la devaluación del CUC, tendremos dos economistas sobre el también sobre el tema de los medicamentos, específicamente para combatir la diabetes y la connotación con el COVID-19, y tendremos invitados diabéticos y médicos desde el territorio nacional. En el panorama informativo nacional, a esta hora, Estados Unidos prohíbe que sus ciudadanos se hospeden en hoteles cubanos. Esto lo anunció el presidente Donald Trump luego de haber recibido hoy a los miembros de la Brigada 2506, donde fue homenajeada la misma en un acto celebrado a las 11 de la mañana para honrar la gesta y la memoria de estos combatientes que lucharon en Bahía de Cochinos por derrocar al castrismo. Durante el evento se anunciaron nuevas medidas y los ciudadanos estadounidenses que viajan a la isla no podrán comprar ron o tabaco ni hospedarse en hoteles controlados por el gobierno, el Partido Comunista o cualquiera de sus funcionarios estatales. Sumado a estas noticias de última hora, también se reporta otra muerte por COVID-19 en Cuba y 48 nuevos casos en esta jornada, según dijo el Ministerio de Salud Pública. Residente del municipio de Majagua, en Ciego de Ávila, un hombre de edad de las autoridades sanitarias informaron de otra muerte. Se trata de un hombre de 84 años de edad, residente en el municipio de Majagua. La Habana pues dio positivo, 29 nuevos casos, 11 Ciudad de Ávila, 6 Matanzas, 1 Santi Espíritus y otro Artemisa. Y finalmente, pues aumentan casos del abuso sexual infantil en Cuba, indican las cifras oficiales. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Y en breve nos vamos ya con nuestra primera invitada en la tarde de hoy desde la capital cubana para conocer detalles de un claro caso, pues, de abuso, de feminicidio, un caso de discriminación contra la mujer. Nos vamos ya a la capital cubana a esta hora de la tarde, 12:08. Le damos la bienvenida a la curadora cubana Claudia Jean-Louis Hidalgo. Claudia, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, las gracias a ti y muy apenado por todo esto que has puesto en tu Facebook, en redes sociales, en el día de hoy, 23. Como cubano me siento indignado, ¿no?, de que ese régimen se preste a las cosas que están haciendo. Usted acaba de denunciar en la mañana hoy en redes sociales que en la noche del 21 de septiembre, o sea, el pasado lunes, fue tirada por debajo de la puerta de su casa un sobre amarillo sellado que contenía fotos personales suyas que habían sido enviadas por WhatsApp a su novio, como todos sabemos, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, cuando éste se encontraba fuera del país, y que era parte de una conversación íntima. Según su denuncia, usted habla que esto es una maniobra para intimidarle a usted por parte de la seguridad del Estado. ¿De qué se trata todo esto, Claudia? ¿A dónde están llegando las cosas en ese país?
Bueno, ahora mismo yo creo que se están sobrepasando todos los límites por parte de ellos. Y creo, hace poco comentaba en un post que hay mucha tensión, hay mucho descontento ahora mismo en Cuba. Pero hay algo muy interesante, Tomás, y es que creo que muchísima gente joven y no tan joven, está retomando como la esperanza en que hace falta, en que el cambio es posible, primero que todo, y dos, que hace falta ya, porque eso cada día, la falta de respeto, la falta hacia todos nosotros como individuos, como cubanos, va en aumento. O sea, ahí no es solo estoy hablando ya de los recursos económicos, sino también, como vemos ya, los valores se han perdido completamente por parte de las autoridades que justamente deben dirigir este país. Y entonces, nada, yo me siento muy indignada, me parece que han recurrido, como tantas otras veces, ojo que esto no es la primera vez que pasa, como parte de una campaña de desacreditación hacia todas las personas que pensamos diferente, hacia todos los disidentes aquí, todos los activistas, en fin. Y bueno, nada, yo sabía que esto me podía pasar, por supuesto, aún más cuando Luis Manuel fue expuesto de una manera muy, muy, muy fea en las redes, ya que la intimidad es, ya lo digo, es nuestra, hacemos con nuestro espacio y con nuestro cuerpo lo que deseemos. Entonces, nada, yo me imaginé que esto me podía suceder y no me tomó por sorpresa, pero la indignación es inevitable. La indignación, el asco, el desprecio, ya le digo, no fueron expuestas en las redes, no sé si serán expuestas, pero lo que más me molesta es la falta de sentido común para y de respeto para las personas que pueden ser afectadas a raíz de esto. Disculpe, yo comentaba hace poco la falta de medicamentos en Cuba. Mi abuela es hipertensa, hubiera abierto las fotos y no se hubiera indignado por lo que ve, sino por lo que me pudiera pasar a mí, por ese miedo y por esa sobreprotección que como abuela, que como madre tiene, por supuesto, y esa preocupación. Porque hay una preocupación real y es de los familiares, pero también es de cada uno de nosotros aquí en Cuba. Y es que nos sentimos totalmente desamparados. Ahora mismo tenemos una maquinaria enorme sobre nosotros que no sabemos cómo puede actuar. Podemos ser víctimas de cualquier atropello, ya sea desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, y eso, como quiera que sea, nos deja muy desamparados.
Ahora, Claudia, aquí hay un ángulo que yo quería finalmente tocar contigo. Tú eres joven, intelectual, egresada universitaria. El delito más grande, has cometido dos delitos muy importantes en los últimos tiempos. Primero, ser contestataria, trabajaste en la oficina del historiador de La Habana Vieja, un punto neurálgico. Ser novia de una persona como Luis Manuel Otero, fundador del movimiento San Isidro, y ser contestataria. Estos son los pecados que tú has cometido, no dejarte adoctrinar, no ser un carnero como tienen que ser los cubanos, y este es el precio que estás pagando. Ahora, esto que te ha ocurrido a ti es un delito que es invasión de la privacidad. En cualquier sociedad que se respete del mundo, es penado por la ley con severas sanciones. No hay nada legal que se pueda hacer en esa sociedad para reclamar ante esta injusticia.
Bueno, Tomás, yo ahora mismo me estoy informando de todas las acciones que puede hacer, sobre todo más con el apoyo por ejemplo, de Cubalex, de tantos abogados competentes que todo el tiempo nos están como que orientando. Claro, siempre con la certeza de que la mitad de las cosas que hagamos dentro de Cuba desde el punto de vista legal no funcionan para ninguno de nosotros. Pero bueno, aún así lo intentaremos. Yo creo que comentaba en la directa que voy a hacer todo lo que sea, lo que esté en mis manos. Ahora mismo estoy abierta a cualquier sugerencia que sirva para poner esto en la luz pública, pero sobre todo para que sean condenados este tipo de acciones dentro de Cuba, porque me parece a mí que basta ya, ¿hasta cuándo? Entonces, nada, yo estoy abierta a cualquier sugerencia. Le digo, estoy informándome ahora de cómo proceder de manera legal y de manera correcta ante ese tipo de situaciones, ¿no?
Claudia, ¿convencida estás que esto tiene el viso de la policía política detrás?
Estoy convencida al 102%, porque, a ver, no solo pasó y ya le digo, casualmente, esas mismas fotos que me entregan a mí son de la misma época de las fotos que publicaron de Luis, o sea, hay toda una relación ahí de fechas y nada, ¿quién más va a tener acceso a mi WhatsApp, a mis archivos personales? Aparte, usted sabe que a mí varias veces me han tratado de quitar el teléfono, en otras ocasiones lo he perdido, la última vez que estuve detenida también me quitaron el teléfono, en fin, yo no sé qué pueda pasar con mi teléfono cuando ellos lo tienen, por muchas contraseñas que tengan, en fin, no sé, pues estoy 100% segura de que fueron ellos, ¿no? ¿Quién más va a hacerlo de esta manera? Y sobre todo por la forma de proceder. Me parece que es un modus operandi que ya se ha repetido en otras ocasiones y que no es la primera vez que un opositor en Cuba sufre este tipo de amenazas. Incluso han puesto cámaras, se han divulgado conversaciones personales. O sea, es muy triste.
Y finalmente, Claudio, se demuestra lo machista de esa gente que gobierna en Cuba y la falta de respeto y de valoración hacia una mujer cubana.
Exactamente, Tomás, y no solo machista, es también, presentan un carácter homofóbico, sin escrúpulos, que al final contradice por completo. Los únicos que quedan expuestos realmente con todas estas maniobras son ellos, porque al final los que atentan contra esa imagen de progreso que quieren aparentar son ellos mismos, porque con todas estas artimañas, con todos estos mensajes, lo único que exponen es justamente eso, su carácter bajo, su carácter machista, su carácter de atraso total, de arbitrariedad total.
Gracias, Claudia. Nuestra solidaridad y respeto para ustedes desde acá. Era Claudia Jean-Louis Hidalgo en la capital cubana. Y desde allí, con esta penosa historia, pues nos vamos ahora a Valencia, España, dándole la bienvenida, como siempre, al profesor, al académico y profesor universitario, el economista Elías Amor Bravo. Buenas noches. Buenas tardes para su audiencia, profesor.
Hola, Tomás. Buenas noches. Buenas tardes. Es como siempre un placer estar aquí contigo en tu programa.
Bueno, profesor, temas preocupantes. Las informaciones, por supuesto, nadie mejor que usted, que está en contacto con todo lo que ocurre dentro de la isla, las informaciones que lleguen que continúe el proceso de evaluación del CUC. Ya se está hablando que está alcanzando pues la peligrosa cifra de que por cada dólar está oscilando casi ya rumbo a hay que pagar casi 2 CUC en el mercado informal, por supuesto, porque mientras que el mercado normal, supuestamente del de 1.24, pero eso no es real. Lo real es lo que está en la calle, donde está el libre acceso del flujo. ¿Cuál es el indicativo? ¿Qué indica esto? ¿Y cuáles son las repercusiones y a dónde nos puede llevar esta situación, Elías?
Bueno, como dijimos aquí en tu programa ya hace varios meses, en el momento en que el gobierno anunció el proceso de unificación monetaria y empezaron a tomar medidas como aquello de, por ejemplo, cuando la gente compraba con CUC la vuelta, se la daban en pesos cubanos, ese tipo de medidas empezaron a provocar un efecto que ya anticipamos aquí en tu programa, y es que la suerte del CUC está directamente relacionada a la suerte del peso cubano. En las autoridades comunistas se creen que van a poder mantener un CUC relativamente fuerte hasta el final del proceso, pero eso es imposible. El derrumbe del CUC lo estamos viendo. Las últimas cifras que nos están llegando de Cuba son realmente espeluznantes. No se había producido jamás en la historia una devaluación de una moneda ficticia tan grande como la que está experimentando el CUC. Y esto se produce básicamente, Tomás, porque la suerte del CUC está directamente relacionada a la del peso cubano. Y como el peso cubano es una moneda tan débil y tan poco cuidada por el gobierno comunista, el CUC se viene abajo básicamente porque también el peso cubano viene para abajo. Y el problema va a ser no solamente la unificación monetaria, el problema va a ser a qué cambio se va a pagar luego después el peso cubano con respecto a las divisas y fundamentalmente con respecto al dólar. Cuanto más se hunda el CUC con respecto al dólar, y lo estamos viendo todos los días, como tú has dado ahora mismo en tu programa, más se hundirá el peso cubano con respecto al dólar y mayor será el número de pesos cubanos que habrá que dar para conseguir un dólar. Y eso sí que va a ser malo desde el punto de vista de la situación económica en Cuba.
Por eso, entonces, hay una relación directa entre la depreciación del CUC y el peso cubano. Sin embargo, en este sentido, Elías, pues continúa el experimento de las tiendas dolarizadas a las que tienen acceso una minoría de los cubanos. Y el gobierno ávidamente continúa recogiendo estos verdes que llegan a Cuba y lo te dan las tarjetas. Pero esa no es la solución de la situación financiera del país.
No, al contrario, querido amigo. Eso va justo en el sentido contrario a lo que debería hacer el gobierno. A ver, la medida esta de captar dólares a través de las tiendas que venden en moneda libremente convertible. El otro día también se anunció que Gilma va a vender los insumos y los aperos de labranza los van a tener que pagar en dólares. Incluso se habla de las tarifas de Texa, que se van a tener que también pagar en dólares. Bueno, toda esa dolarización, entre comillas, que no es tal, eso obedece a una estrategia del gobierno comunista, que es que como no ingresa turismo, tiene que buscar las divisas de donde sea. Y ha visto que las remesas que mandan las familias a Cuba cuando entran en circuito de la economía se pueden captar a través de estos diferentes dispositivos. Pero esa medida, lo que yo quiero que sepan nuestros oyentes de tu programa, Tomás, esa medida es negativa para la unificación monetaria y cambiaria, porque lo que está provocando es lo que estamos diciendo, un grave deterioro del CUC y del peso cubano, que van cayendo los dos en picado, porque no se están adoptando las medidas económicas que son las recomendadas para un proceso de unificación monetaria. Entonces, lo que estamos viendo en Cuba es un gobierno que está ante un sálvese quien pueda, que necesita divisas porque ya dejó de pagar el préstamo a los rusos. Ya no solamente no le paga al Club de París, ahora tampoco le paga a los rusos, después tampoco le va a pagar a los argentinos, y eso va a ser una escalada hacia el default de la economía cubana que arrastrará a un corralito de consecuencias terribles. Esto lo vamos a ir viendo en los próximos meses conforme la economía cubana colapsa, en la medida en que no se están tomando las medidas que hace falta tomar para que Cuba salga adelante en su economía. Todo lo están haciendo mal. No hay ni una sola medida que pudiéramos decir, bueno, pues este es el camino correcto. Se han metido en el proceso de unificación monetaria y cambiaria en el peor momento de la economía cubana, cuando la pandemia vuelve de nuevo a producir rebotes por todo el país y la situación sanitaria se está deteriorando a pasos agigantados. Eso obligará a confinar a la población y a paralizar la economía, más todavía de lo que está. La situación no es buena y lo hemos ido diciendo y lo hemos ido anticipando.
Profesor, finalmente un minuto que nos queda. Sí. Para su audiencia dentro de Cuba, esos cubanos que tienen debajo del colchón, como quien dice vulgarmente, los CUC o los tienen guardados, ¿cuál es su recomendación con esta devaluación del CUC? ¿Qué hacer?
Lo venimos diciendo también en tu programa desde hace tiempo, hay que deshacerse de esos stocks de dinero escondido en el colchón, porque el banco ya no lo va a coger como depósito, salvo que le informen del origen de ese dinero. Y lo que hay que hacer es cambiarlo cuanto antes, al cambio más fácil posible y al más accesible, porque nadie quiere CUC. Entonces, como nadie quiere CUC y todo el mundo quiere dólares, el dólar se irá a Bolina y el CUC se hundirá en la más absoluta de las miserias. Por lo tanto, mantener depósitos en CUC es un gran error y lo que hay que hacer es liquidarlos cuanto antes. Pero esto ya lo avisamos hace semanas aquí en tu programa, uh-huh. Y yo creo que, bueno, los que nos oyeron ya tomaron ese tipo de decisiones y ojalá que no pierdan tanto como lo que se va a producir.
Cómo no, gracias al profesor Elías Salmón Bravo allá en Valencia, España. Y desde allí, pues nos vamos a la capital cubana y establecemos el contacto ahora con el máster en Ciencias Sociales y también especialista en contabilidad, empoderador de cuentas propistas, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablábamos con su colega Elías Amor Bravo, que sabe y lo está escuchando, que usted iba a participar también. Continúa la cuesta abajo del CUC. Estamos hablando, por supuesto, en Bolsa Negra. En el mercado no hay quien encuentre un CUC, ni en los bancos, ningún lugar. Pero en el mercado informal, pues el CUC, con un valor en el mercado legal de 1.24, 25 por cada dólar, ya está alcanzando los 2 CUC por dólar o algo más en la capital cubana. ¿Hacia dónde se dirige esta devaluación y cuál es el impacto?
Sí, bueno, prácticamente esa devaluación, si Dios quiere, ojalá no ocurra de esa manera, pero se esperaba que iba a ser una devaluación alta, incluso puede llegar sobre los 5 CUC, por eso hablamos siempre de que va a valer alrededor de 100 pesos cubanos un dólar norteamericano. Entonces, por tanto, estaría sobre los 5 CUC cada dólar norteamericano. Ahora bien, hay entornos en la capital en los cuales se encuentra a 2 dólares, hay lugares en los cuales se encuentra a 1.50, pero ya al interior de Cuba se encuentra a 2 CUC cada dólar norteamericano. Ahora, esto se va radicalizando en la medida que pasan los días. Recordar que hace semanas estaba a 1.30 y ya lo tenemos a 1.50. Dentro de poco, dentro de 2 semanas, quizás lo tengamos consolidándose sobre los 2 y tanto el dólar norteamericano respecto al CUC, y así también se está evaluando la moneda nacional en el mercado informal. Porque en el mercado formal, que sería el banco, no hay acceso. El banco incluso a usted le envía dólares americanos, pero usted no los puede cobrar en el banco porque no tiene liquidez para entregarse.
Bueno, entonces, Ángel, es lo mismo que decía Elías, y usted lo acaba de reiterar también. Hay una relación directa en la caída del CUC que también está afectando el peso cubano, que según dice la Constitución del gobierno, es la moneda que cuando signifique se impondrá.
Sí, indudablemente el peso cubano va a sufrir, porque hay que decirlo, hay que observarlo como una balanza. Hay una balanza que se encuentra de un lado el dólar norteamericano, por otro lado se encuentra el peso cubano. lo que haría cierto equilibrio de esa balanza sería el CUC, pero al desaparecer ese CUC, bueno, indudablemente se va a desequilibrar la balanza notablemente y va a ser a favor del dólar norteamericano, porque el peso cubano no tiene capacidad de respuesta. Hay que decir, por otro lado, que en este momento en los cajeros de la capital, cuando usted accede con una tarjeta magnética, no hay monedas de baja denominación. Todas son monedas de alta denominación, billetes por encima de los 100 pesos. Eso también está dando a conocer de que existe un proceso inflacionario que se está elevando día a día. Y por otro lado, los billetes que se están entregando son billetes recién impresos prácticamente, pero bueno, recién impresos del año 2015, que no habían sido puestos a circulación. Porque en la medida que las personas sacan de sus cuentas de ahorro, ponen a circular monedas, los vendedores, los comerciantes lo que hacen es guardar la moneda nacional temeroso de que ocurra algo, y entonces el Estado siente la necesidad constante de seguir poniendo dinero en circulación y sigue poniendo billetes nuevos del año 2015 que parecen estar recién impresos, pero eso nos está diciendo algo crítico dentro de las finanzas cubanas.
Como no, las gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pitti. Vamos a concluir nuestra primera parte del espacio con nuestra última invitada en esta parte. Nos vamos a Guaro, en Mayarí. El contacto a esta hora de la tarde y con Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana. Teresa, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para toda la audiencia.
Bueno, apenado con usted, al igual que está nuestra productora, de que ha continuado el hostigamiento contra usted allí por su activismo político, incluso están usando a vecinos. ¿De qué se trata, Teresa?
Bueno, ellos no a ellos no les gusta hablar conmigo, ¿no? Ese fue el problema, que a ellos no les gusta hablar conmigo. Y llamaron a una vecina, la citaron allá a Medellín, en el partido, creo que me dijo ella. Y para que ella conversara conmigo, trataré de convencerme, ¿no?, de que me portara bien. Y bueno, si yo no cedía, en un mes, me iban a dar de plazo un mes, ellos iban a quitarme el teléfono, el internet, iban a quitarme las nietas, iban a quitarle el camión a mi hermano. Y entonces ahora empezaron ya bueno, con el carro, la tarjeta de esa que tú sabes que le venden el petróleo, ahora no funciona, hace varios días que no trabaja, porque la tarjeta ni admite entrada ni salida, eso sabemos de dónde viene, porque aquí ni en el banco ni en ningún lugar encuentran pie con bola. Le dijeron que iban a ver, comunicarse con La Habana, que llaman allá y tampoco con el teléfono, y esa es la historia, ¿no? Amenaza sobre amenaza, porque ya ellos no saben qué van a hacer realmente.
Teresa, ¿cuál es la respuesta suya a estas amenazas?
Bueno, no, ellos pueden lanzar todas las amenazas que quieran. Ellos no son dueños, ninguno de ellos, de Cuba. Si todos esos represores no son más que esclavos del régimen, ellos tienen que ceder a las amenazas que le hacen los que están más arriba. Y bueno, nos quieren imponer a nosotros los cubanos estar en silencio, vivir de rodillas como perros. Así que nos están matando porque nos están tratando como perros para que los señores millonarios de este país sigan viviendo como viven y que el mundo crea que son lo mejor que hay. Todos son millonarios, están matando de hambre a un pueblo porque no le quieren dar libertad y pretenden que todos los cubanos estén en silencio. Miren, aquí hay cubanos y ellos lo saben, que estamos dispuestos a asumir, llegar hasta las últimas consecuencias, porque somos cubanos, la patria de todos. Y la dignidad no se mata. De eso ellos pueden estar convencidos. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran, porque tienen el poder. Pero a mí, del camino correcto, no me quita nadie.
Gracias.
Ellos pueden estar convencidos.
Gracias, Teresa Miranda Céspedes, allá en Guaro, Mayarí. Vámonos a la pausa y en breve regresamos.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba, y la preside en este momento Díaz-Canel. y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este miércoles 23 de septiembre, Tomás Cardoso en compañía de Delfín Coca, un gusto en el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a entrar en el neurálgico tema de la escasez de medicamentos, una de las tantas escaseces que hay en Cuba. A lo largo y ancho del país, cubanos se quejan de que los medicamentos más esenciales para combatir la diabetes, que es algo bien peligroso, no están disponibles. Hay falta de metamorfina 500, hay falta de otros medicamentos relacionados con para controlar la glucosa en la sangre. La situación es compleja y sobre todo en tiempos de COVID, cuando se ha logrado establecer que los pacientes que padecen de diabetes pues tienen la posibilidad de pasarla peor con el COVID-19. Esto es lo que han dicho los especialistas que han hablado sobre el tema. Y este tema, pues vamos a tocarlo hoy con dos especialistas. Vamos a hablar con dos médicos y posteriormente, pues vamos a hablar con dos pacientes también para analizar esta delicada situación sobre lo que está pasando con la falta de medicamentos. El desabastecimiento es absoluto. Por ejemplo, nos habla alguien desde Huira de Melena que desde el día 22 en el territorio de Artemisa hay faltantes también de alimentos. El alimento es también necesario para los diabéticos, tener una dieta balanceada. Y sumado a esto, pues hay una gran preocupación de los diabéticos en Cuba que no logran obtener los medicamentos necesarios para controlar la diabetes, para controlar la glucosa en la sangre y para estabilizarse. Esto en tiempos de pandemia. Eso es lo que nos proponemos. Y nos vamos ya con nuestro primer invitado a esta hora, desde el oriente cubano, específicamente allí en Songolamaya. Le damos la bienvenida al doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, un gusto. Gracias, como siempre.
Gracias a usted, Tomás, y a su gran audiencia que tiene ese programa.
Bueno, pues la preocupación, doctor, y queríamos una opinión suya médica, es específicamente con las personas que padecen de diabetes. Usted ha hablado en este programa en varias oportunidades que el desabastecimiento no es solo en Songo, el desabastecimiento es total a lo largo y ancho del país. Pero hemos hablado con varios diabéticos, personas como todos conocemos que tienen esta penosa enfermedad en el país, y están anunciando que desde hace meses no reciben los fármacos por el déficit de medicamentos en el país para controlar la glucosa en la sangre. Estamos hablando de la metamorfina, usted me va a hablar de algunas otras alternativas, así como falta de alimentos. En tiempos de COVID, doctor Serrano, que ya los especialistas y epidemiólogos han establecido una relación que los diabéticos son más vulnerables aún y susceptibles al COVID, ¿cuán peligroso es en la escasez de medicamentos para diabéticos en el país? ¿Qué nos puedes contar al respecto usted?
Y como no, Tomás, bueno, le voy a decir, por ejemplo, en el 2000 se calculaba en el mundo alrededor de 170 millones de diabéticos. En el 2020 que estamos ahora, alrededor de 250 mil a 300 millones, o sea, de 250 a 300 millones. Y se calcula que en el 2030 alrededor de 300 millones de diabéticos existirán en el mundo. En Cuba no hay ninguna familia que escapa de esto. Siempre, en toda la familia hay como mínimo un diabético. Por ejemplo, aquí se utilizó mucho la glibenclamida. La glibenclamida, posteriormente, bueno, ya la metformina, un hipoglucemiante de mejor generación, pues es la que se está utilizando. Ambos están perdidos, me estoy refiriendo sobre todo a la diabetes tipo 2. Se plantea que la mayoría de los diabéticos del mundo, de los tipos 2, debían de tomar la metformina, porque es un medicamento sobre todo que actúa sobre la gluconeogénesis hepática, o sea, la producción de, regula la producción de glúcido a nivel del hígado. Pero bueno, le digo, como usted decía, estamos en tiempo de COVID. Los pacientes normalmente que están controlados, o sea, que tienen un control de la diabetes, son personas de alto riesgo. Imagínense usted los pacientes que están descontrolados, los pacientes que no tienen un control dietético, que no tienen un control de sus medicamentos, son propensos, número uno, a padecer, pues, las peores, desde el punto de vista de la enfermedad, o sea, los casos graves o críticos. Si se enferman por la COVID-19.
Increíble. Gracias, un placer como siempre, ahí en el Oriente Cubano, al doctor Roberto Serrano, sobre esta situación tan delicada, sobre pues la falta de medicamentos para los diabéticos a lo largo y ancho del territorio nacional. Y vamos a continuar con el tema. Hablaremos con otro médico. Vamos a establecer el contacto ahora allí en el Oriente Cubano, también en la provincia de Holguín. Vamos a ver si logramos la comunicación con el traumatólogo Ramón Zamora para conocer detalles sobre esta delicada situación que los cubanos en el día de hoy pues han estado quejándose en redes sociales, y específicamente las personas que han hablado con nosotros sobre esta delicada situación de la escasez de productos para las personas diabéticas a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay escasez de la metformina, hay escasez de otras alternativas. ¿Dónde puede llegar esta situación? Siendo los diabéticos las personas de más riesgo, de más alta vulnerabilidad en tiempos de COVID, y ahora que hay un rebrote a nivel nacional, es lo que nos proponemos con nuestros próximos invitados en el espacio. Mientras tanto, vamos a reiterar que el presidente norteamericano, en noticias titulares sobre la temática nacional, el presidente Donald Trump recibió hoy a las 11 de la mañana en la Casa Blanca a exiliados cubanos, específicamente para honrar la memoria de combatientes y miembros de la Brigada 2506 que lucharon por la libertad de Cuba en Bahía de Cochino. Y en este mismo evento, pues, el presidente norteamericano anunció nuevas sanciones: ni ron, ni tabaco, ni hoteles. Los ciudadanos estadounidenses que viajen a Cuba no podrán comprar ron o tabaco, ni hospedarse en hoteles controlados por militares o el gobierno cubano o el Partido Comunista o alguno de sus funcionarios. Vámonos, Holguín, el contacto a las 2:39 a esta hora de la tarde con el traumatólogo Ramón Zamora. Doctor, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, para usted y todos los que escuchan Radio Martí.
Bueno, doctor, estábamos en el tema. Ya hemos hablado con usted bastante sobre la situación de los medicamentos, pero hay una arista específicamente que queríamos hablar hoy porque hemos entrevistado varios diabéticos en el espacio. La metformina y otros tratamientos para el control de la diabetes, estas personas que son miles en Cuba, es una enfermedad tan dramática, no encuentran los medicamentos por el cartón ni en bolsa negra en los últimos meses en Cuba. En tiempos de COVID se sabe que los pacientes de diabetes son más vulnerables al COVID. ¿Cuál es, que del punto de vista médico, qué nos puede decir usted, cuál es el riesgo que cubre, que corren los pacientes de diabetes al no tomar sus medicamentos, doctor?
Bueno, todos sabemos que no solamente los diabéticos, sino cualquier otro tipo de patología que requiera un tratamiento continuo, con estos cardiópatas, entre otras personas que sí requieren medicamentos específicos que deben de mantener consumiendo constantemente. Entonces, en esto lo que está pasando ahora es que muchos pacientes están con manifestaciones más, en este caso más marcadas, justamente porque desde hace un tiempo se le estuvo regulando el medicamento. O sea, se le estaba dando primeramente una mitad del tratamiento que le correspondía por la deficiencia de medicamentos que todos conocemos que hay en las farmacias de todo el país. Y bueno, ahora en estos momentos que sí existe, ha desaparecido prácticamente la mayoría de estos medicamentos para tratar la diabetes. Hay pacientes que solamente ahora están contando con se pueden poner una sola inyección de insulina, pero porque la han estado resolviendo en lo que es la bolsa negra. Pero bueno, como hay tantos faltantes en la bolsa negra...
Meformina no hay en la farmacia en Holguín.
Bueno, de hecho no lo hay. Pero entonces, los pocos que tenían, que la estaban reservando para ponerse una sola dosis, bueno, pues ya tampoco la tienen, ¿no? Y esto está causando bastante tipo de problemas. La mayoría de las personas lo que están haciendo es acudiendo a los hospitales por la cuando están en crisis. Justamente muchos de los pacientes que usted sabe que si tienen lesión o cualquier tipo de afección en la piel, pues esto se exacerba mucho más a razón de la diabetes, ¿no? Y bueno, creo que la crisis ahora lo que va a dejar es un poco la alarma esta en todas las personas que padecen no solamente diabetes, sino otras patologías, que el régimen va a tener que tomar una medida drástica o aliarse de los tantos aliados que protegen la dictadura, bueno, van a tener que un poco donar para paliar la situación tan grave que está viviendo ahora los pacientes diabéticos, entre otras patologías, como le estaba mencionando.
Y sin contar, doctor, que los diabéticos también necesitan una alimentación balanceada. Eso es impensable en estos momentos en Cuba.
Bueno, de hecho, siempre la necesitaron, pero nunca la tuvieron. O sea, que no es nada novedoso de que no solamente sea la crítica ausencia de medicamentos, sino que siempre este problema que siempre ha llevado el cubano de tener una alimentación deficiente, que es la generadora de tantos males y tantas patologías que hoy atacan al pueblo de Cuba, justamente por la deficiencia en la alimentación que siempre han tenido.
Doctores, ¿alguna alternativa de medicina verde, medicina natural para estas personas que no tienen su tratamiento para la diabetes?
Bueno, realmente no. Ficticiamente se ha tratado a pacientes con gotas florales, entre otros tipos de medicamentos homeopáticos y demás que se han estado tratando, pero realmente todos sabemos que realmente no cumple objetivo. O sea, estos pacientes que se han tratado con gotas y demás, sabemos que han estado también manteniéndose con su tratamiento y por tanto no se puede precisar exactamente si les sirvieran, pero la mayoría de los que lo han tratado han estado siendo tratados con estos tratamientos, saben que no ha sido efectivo. Por tanto, creo que estas personas están desprotegidas totalmente contra su enfermedad.
Gracias al doctor Ramón Zamora, en el territorio holguinero. Nos vamos al centro del país, específicamente a Santa Clara. Vamos a hablar con un activista de derechos humanos, un amigo de este espacio y también un hombre que es diabético. Guillermo El Sol, periodista independiente y activista de derechos humanos religioso ahí en Santa Clara. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a ti y a toda la audiencia.
Bueno, sabemos los problemas que tienes tú con la diabetes. Hemos hablado con dos médicos. No hay alternativa en el país a las personas que no pueden consumir los medicamentos para la diabetes, como es el caso de la metformina 500, como son otras alternativas. No hay medicina verde. Hay que tomar el medicamento y los diabéticos que no lo tienen corren un alto más riesgo producto del COVID-19. Guillermo, ¿cuáles son las dificultades que esto enfrenta para los medicamentos para la diabetes ahí en Santa Clara?
Bueno, en realidad para la diabetes no es solo la metformina, es todo. Mira, el 90% de los pacientes que padecen una diabetes como tal, las personas, casi siempre están asociados también a una enfermedad hipertensiva, o sea que ambas van a la par, y tanto lo es el problema de la diabetes como es el problema de los trastornos hipertensivos, los medicamentos prácticamente están perdidos. No es solo la metformina en el caso de la diabetes, la glibenclamida, la insulina lenta, el alcohol para los diabéticos, para esa insulina, para inyectarse, las agujas, el algodón, hasta el simple algodón de uno mojar el alcohol y desinfectar el lugar donde se va a pinchar, está escaso también. En el caso de los hipertensivos, bueno, es mucho más grave todavía porque hipertensivos no hay casi ninguno. Ahora apareció algo de enalapril, porque los pril se perdieron completamente y ahora están reapareciendo, pero los metildopa, los anodipinos, todos esos medicamentos que son un poco más sofisticados, eso se perdió, al igual que lo, para los que tienen trastornos cardiovasculares, para los que tienen problemas circulatorios, la aspirina, la misma aspirina de 85 miligramos, eso no existe en Cuba hace mucho tiempo, y así sucesivamente. El problema de los medicamentos en Cuba está mayormente, yo creo que centralizado en la indiferencia que muestra el gobierno sobre las cuestiones de la salud cubana y que se ampara en el falso testimonio del bloqueo. Sabemos que el gobierno cubano pasa una crisis económica enorme y que todo lo justifica en el bloqueo, pero en realidad las farmacias están ahí como figuras de...
¿Guillermo?
Sí.
Ah, no, que te,
sí.
Que te perdí brevemente. Guillermo, ¿hay algo más que tú querías compartir con nosotros, que querías hablar en el espacio? ¿De qué se trata?
Bueno, mira, Villa Clara hasta el momento, gracias a Dios, se ha mantenido exenta de este segundo rebrote del COVID. Pero sí hemos pasado nuestro susto. Mira, por ejemplo, en estos momentos está en cuarentena el IPVC, la Escuela Vocacional Ernesto Guevara, un estudiante de allí, de la escuela, de la zona de Corralillo, creo que es contacto, según la información que tengo, de un caso positivo de Matanza, y por lo tanto la escuela está en cuarentena, ya les están haciendo el PCR, y bueno, esperamos que Dios mediante no haya problema ahí, como acá en la zona del supermercado de José Martí, que también fue cerrado por cuestiones de vínculos con personas que han dado positivo a la COVID, y así sucesivamente. Corralillo, hay más de 100 personas aisladas en estos momentos, no sé el número exacto, pero están cercanas a los 200. Estas personas son vínculos de personas que dieron positivo en la zona de Cárdenas, y bueno, nos preocupa tanto los que han dado positivo como estas personas, pero mayormente nos preocupa el centro de Cuba, ya que estábamos exentos y estamos corriendo el peligro de nuevamente regresar al rebrote del coronavirus, que ya prácticamente está abarcando casi toda la isla, Tomás.
Ahora, finalmente, Guillermo, tú eres diabético, hablabas de la falta de medicamentos. Los científicos han dicho que hay una relación entre el COVID y los diabéticos son más vulnerables. ¿Cuán importante sería tener medicamentos para protegerse del COVID?
Bueno, mira, Tomás, yo diría un poco más, yo he leído bastante al respecto y te diría que para un diabético contraer el coronavirus, el SARS-CoV-2 es prácticamente la sentencia de muerte. Un alto por ciento de diabéticos que contraen el coronavirus fallecen, y más cuando son mayores de 40 años. Los medicamentos, ya te digo, yo en estos momentos tengo medicamentos para la presión y para la diabetes. pero gracias a un donativo que recibí en febrero del presente año de hermanos del exterior, y con él estoy bandeando. Entre ellos me llegó también un glucómetro, me llegó un efimo y otras cosas para que yo me cuidara la salud, y bueno, yo prometí que iba a hacer lo imposible por cuidarla. Pero la mayoría de las personas están exentos, la población diabética de Cuba es alta, es extremadamente alta, tanto hipertensiva como diabética, muy alta la población cubana, tanto en mayores como en adultos como en niños, y es muy preocupante esto. Hasta ahora han logrado controlar la pandemia dentro de lo que cabe, porque bueno, sabemos que se le echa la culpa al pueblo, pero creo que la mayor culpa de lo que estamos viviendo con esta pandemia no la tiene más nadie que Miguel Díaz-Canel, Bermúdez y todo lo que lo secundan en todas estas inventos que han creado, porque aunque le eche la culpa al pueblo, sabemos que el culpable fue él desde el momento que llamaron a los turistas italianos que vinieran a pasar el coronavirus a Cuba. Y bueno, Dios permita y logremos pasar esta pandemia y seguir acá denunciando todas las cosas erróneas que está haciendo este sistema, y siguen pidiendo por la libertad de los presos políticos cubanos y por un cambio hacia una democracia en Cuba.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara. Concluimos el programa de hoy con otro diabético, activista de derechos humanos y periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. En Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, el periodista independiente Jorge Bello. Jorge, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todo al equipo y a la audiencia del programa.
Bueno, gracias por la recomendación del tema. Preocupado, obviamente, en primer lugar por ti, porque eres diabético, has tenido recaídas. Bello, por tus recomendaciones hemos hablado con dos especialistas. Hablamos ahora, escuchabas a Guillermo El Sol, que también es diabético, no tiene medicamentos en Santa Clara, no hay termómetros, no hay glucómetros, no hay jeringas para inyectarse la insulina, no hay alcohol. ¿Cuál es la situación que enfrentas tú ahí en Guira de Melena para combatir la diabetes?
Sí, Tomás, bueno, como decía bien Guillermo, y saludos para de paso, la situación en Guira es bastante preocupante, Tomás. Hace 5 meses aproximadamente, me atreveré a decir que algo un poco más, aquí en Guira de Melena, provincia de Artemisa, los fármacos y los medicamentos para controlar la diabetes no existen en la red de farmacias. Es decir, no existe la morfina 500, este medicamento que es, por decir, que más consume la población diabética, que es bastante creciente.
¿Te estás refiriendo a la metformina de 500?
Exacto. No existe tiras reactivas para controlar la glucosa en sangre, no existe el alcohol, no existe, es decir, no existe nada. Eso pone en preocupante a la población, a este grupo etario de esta condición clínica, pero me atrevería a decir que no es que no existan estas cosas que son fundamentales. Tampoco están abasteciendo a tiempo ni con bastante retraso en lo que se refiere a las dietas médicas alimenticias. Es decir, de que estamos totalmente desprotegidos, a pesar de que en las mismas conferencias habituales de prensa que da el señor Durán, el médico especialista del Departamento de Salud, sobre este tema, que nosotros los diabéticos estamos expensos, somos una población extremadamente vulnerable en caso de contagio de la COVID-19. Entonces nos vemos vulnerables, y la situación que el régimen no da pues en ningún momento la cara, no da una explicación, tan siquiera dentro de sus tantas falacias que existen, ¿no? Que ellos corren, aparte tienden a decir, pero que no dan la cara a nadie. Tú le preguntas a la farmacéutica y no te sabe decir. Dice, bueno, no, está en falta, pero bueno, realmente el paciente necesita el medicamento y ese medicamento no está disponible en la actualidad.
Ahora, Bello, no hay alternativa en la diabética, no tiene medicamentos alternativos en la medicina verde. ¿Cómo tú resuelves? Los otros días tuviste una crisis tremenda cuando hay una hipoglucemia, si te subo, te baja el azúcar. ¿Cómo ustedes lidian con esto sin el medicamento?
Nada, lo que cuando vas a ver un doctor, el doctor es un en este caso es un ciudadano igual, que incluso puede estar padeciendo la misma situación y no tiene a su alcance, y te dice, tómate un vaso de agua con azúcar para compensar. Pero si la tienes, a la vez que no sabes cómo la tienes, porque si no existe la tira reactiva, no sabes cómo está la glucosa en sangre, no sabes si la tienes alta o la tienes baja, entonces no sabes qué vas a hacer, y puede ser que eso que te esté indicando el doctor de tomarte un vaso con azúcar sea el desenlace de un evento fatal, porque al no saber cómo la tiene, que es decir, estamos en una incertidumbre total, Tomás, y el régimen no da respuesta a esto, no da respuesta.
Increíble, las gracias, un placer como siempre en Guira de Melena con el periodista independiente Jorge Bello. Y vamos a regresar brevemente pues a Songo La Maya, en Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano para una denuncia que él quería hacer terminando el programa. Vamos a darle la oportunidad, habíamos hablado con el doctor Serrano anteriormente sobre la situación de los medicamentos, pero hay algo que él quería compartir con nosotros y vamos a darle el beneficio aquí al final del espacio. El contacto restablecido nuevamente en Songo La Maya con el doctor Roberto Serrano. Serrano, nuevamente gracias, buenas tardes.
Sí, como no, Tomás.
Algo que usted quería alertar y pues los micrófonos son suyos, adelante.
Sí. ¿Doctor? Sí, como no, Tomás. Quería decir que el lunes 21 de esta semana, lunes 21 de septiembre, fui citado a la unidad de operaciones del Milín en la altura de Versalles, en Santiago de Cuba, por el teniente coronel Alberto Fon Delgado y un capitán de aquí de La Maya llamado Iraidis. Ante otras cosas, allí me hicieron una carta de advertencia por difundir información referente a la falta de medicamentos. Dicen ellos que eso tipifica como propaganda enemiga sancionado en el Código Penal en su artículo 62. Yo, lógicamente, no acepté ni firmé ninguno de estos documentos. Inclusive le hice saber a ellos allí que yo asumía cualquier responsabilidad y que iba a seguir en mi activismo, iba a seguir como médico difundiendo cualquier tipo de irregularidad que existiese aquí. Y bueno, y aquí estoy, lógicamente, con el más mínimo miedo, porque no tengo el más mínimo miedo inclusive a que me lleven a la prisión o a cualquier cosa que ellos tomen.
Cómo no. Gracias, doctor. Gracias por la denuncia. Y lo importante no es que usted no denuncie, lo importante es que el gobierno logre resolver el déficit de medicamentos.
Efectivamente.
Que ninguno de ellos puede negar que es una realidad a lo largo y ancho del territorio nacional. Gracias, doctor Roberto Serrano, en Songo La Maya.
Gracias a usted.
Se nos acaba el tiempo a esta hora de la tarde y así concluimos nuestro programa este miércoles 23 de septiembre. El agradecimiento a nuestro técnico Delfín Coca, un gusto haberlo tenido hoy aquí en el espacio, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándole lo mejor el resto del día. Dios mediante, el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Muy buenas tardes a todos y Dios mediante, nos vemos mañana.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
Y entonces, ¿por qué no decir que yo soy un gallina?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.